Hola a todos, estamos aquí en nuestro podcast número 3, Cineros Podcast. Y soy Roberto.
Soy Juan José.
Yo soy Javier.
Yo soy Chelis.
Estaremos hablando un poco de Harry Potter, 7 parte 1 y un poco del documental de Seguir Siendo Café Tacuba.
Ya chale chango chilango, que chafa chamba te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, confusca con cachiporra, te pasa a andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba.
Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba.
Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Y se les retacha.
Y pues bueno, empezamos con las noticias.
Y bueno, la primera noticia del día de hoy es que el famosísimo productor italiano Dino De Laurentiis, que levantó proyectos importantísimos tanto en Italia como en Hollywood, falleció el pasado 11 de noviembre en Los Ángeles a los 91 años de edad. Y bueno, un poco para aquellos que no saben muy bien quién es ese productor, él produjo cintas muy muy importantes como Arroz Amargo, como La Estrada, Las Noches de Caviria, Sérpico, El Huevo de la Serpiente, Terciopelo Azul, Hannibal y Dragón Rojo.
¿Y su versión setentera de King Kong?
Claro, y Oedipus Rex.
Claro.
De Pasolini.
No sé, Chelis, tú que eres como el del cine italiano y sabes un poco de la relación de Laurentiis con Fellini. Háblanos un poco de Dino De Laurentiis como productor.
Pues Dino De Laurentiis, es la relación así con Fellini era un poco chistosa, era como amor-odio, ¿no? Se apreciaban, se querían, ¿no? Por así decirlo, pero tanto Fellini le hizo pasar bastantes corajes a Dino De Laurentiis como Dino De Laurentiis a Fellini. Y pues yo creo que el resultado al final fue bueno, ¿no? La Estrada, Las Noches de Caviria fueron dos películas que pues ganaron el Oscar, estuvieron en Cannes, entonces les fue bastante bien. En cuanto a Hollywood, no me gusta tanto las pelis que hizo Dino De Laurentiis en Estados Unidos.
Aunque aún así es interesante porque logró como mantener siempre, a pesar de ser un productor como industrial y con como muchos recursos y demás, como siempre mantuvo cierto interés en hacer cine de autor, ¿no? Incluso en Hollywood, como lo que mencionabas, de producir a Lynch y producirle Blue Velvet Dennis Hopper, después de que Dennis Hopper había estado drogadicto y perdido mucho tiempo y demás, ¿no? Entonces es uno de los productores notables.
Y trabajó con directores realmente grandes,
sí,
¿no?
Claro, Bergman, por ejemplo, en El Huevo de la Serpiente, Bergman, que es una película interesante, ¿no? Es de las películas más
conocidas.
Sí, y además más como oscuras de Bergman. Digamos que más irracionales de Bergman, más bien. Es como una apuesta bastante, bastante interesante. Y en uno de sus libros, no recuerdo si es en La Linterna Mágica o en Imágenes, contaba un poco el proceso de El Huevo de la Serpiente y decía que bueno, Dino De Laurentiis le dio todo. Que le dijo, sí, construyamos tu calle, y bueno, el set era súper elaborado y le pusieron el tranvía y tuvo como todo el dinero y demás, aunque Bergman dice que el gran problema de esa película es que la ciudad se llamara Berlín.
¿Se filmó es lo que te iba a preguntar, ¿se filmó en Berlín o fue en...?
Fue un estudio, así ellos crearon esa calle donde transcurren las cosas, ¿no? Y aunque Bergman dice que se arrepiente, que el problema es que como tenía toda esta carga histórica tan realista, pero al mismo tiempo el abordaje era un poco onírico, uh-huh, irracional, casi surreal, ahí hay un choque que hace que la película no termine de caer. Entonces él dice que el gran problema del Huevo de la Serpiente fue más que nada eso.
Bueno, también la actriz Malin Ackerman, que apareció en películas como Watchmen o como La Mujer de Mis Pesadillas, va a sustituir a Lindsay Lohan en el papel que iba a interpretar de la actriz porno Linda Lovelace, porque bueno, ahorita Lohan está en rehabilitación y esto le impide participar en el proyecto, ¿no? La película es Inferno, que ya la habíamos comentado, es sobre la protagonista de Garganta Profunda.
Pueden escuchar biopic en el podcast número uno.
Es un biopic. Y bueno, siempre se mantuvo que Lindsay Lohan iba a ser la actriz, etcétera, pero ahorita ya parece que no es posible. Y bueno, ¿qué opinan de este cambio? ¿Qué les parece la nueva?
No, pero pues yo digo que ya está bien, porque realmente yo creo que Lindsay Lohan en el papel simplemente era un asunto como mercadotécnico, ¿no?
Sí.
Realmente no tenía nada más que ofrecerle al papel más que como sus escándalos personales, así. Sí. Entonces, creo que puede funcionar más, ¿no?
Bueno, otra noticia es que los estudios Warner planean realizar una nueva versión del clásico El Mago de Oz, que está basada en el universo creado por el escritor Lyman Frank Baum. Y la idea es que esta nueva versión parta del guion de la película de 1939, que bueno, ya es, digamos, el clásico por excelencia del cine de fantasía.
La de Ian Fleming.
Ajá.
Victor Fleming,
perdón. De Victor Fleming, sí. También, al mismo tiempo que se va a hacer esta versión, que por cierto, parece que puede que esté dirigida por Robert Zemeckis. Por otro lado, Disney...
Güey, nos persigue Robert Zemeckis, sí, en las noticias.
Sí, exacto. Bueno, por otro lado, los estudios Disney tienen prevista otra versión de la historia titulada Oz, The Great and Powerful, que será dirigida por Sam Raimi, lo cual la de ser interesante.
Eso es mucho más prometedor. Exacto. Sí. Aunque es Disney, habría que
pero
ver.
Bueno, sí. Y también va a haber otra versión que se va a estrenar el próximo año por Summertime Entertainment, que es una cinta animada de la historia original de Oz titulada Dorothy of Oz. Entonces está como interesante que ahorita hay muchos proyectos en base a los cuentos del Mago de Oz. Y creo que también Sam Mendes querían que hiciera
una versión.
Algo, una versión.
A mí la versión de Victor Fleming realmente no me gusta. Es como, no sé, no tiene mucho tiempo que leí el libro. Este año leí el libro y es bastante interesante. Creo que tiene muchísimo más potencial que el que exploran Victor Fleming. O sea, ahí es como la fiesta visual y el musical y las canciones y los personajes son como muy felices todo el tiempo y positivos. Sí, claro. Y creo que
también es por la época.
Claro, sí, el material da como para mucho más, ¿no?
Y sí, es interesante que hay una versión anterior a esa que de la que muy poca gente sabe, porque uh-huh, la otra pues es un clásico súper famoso, y hay una anterior por ahí de 1900 y... ¿Qué te gusta? 1900... 16, 17, por ahí. Es una versión muy, 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 muy vieja, en blanco y negro completamente, ya sabes, mucho más teatral.
Que de por sí eso es bastante teatral.
Pero
sí,
me refiero a cuestión de...
Es bastante... De hecho, los sets se ven así, tal cual, así, sets teatrales.
Y bueno...
Bueno, en fin, ya es como un cuento universal, ¿no? Sí. Que ya ha habido millones de versiones. Incluso había una serie de televisión hace muchos años y Dorothy la interpretaba Zooey de Chanel.
Sí, era una versión como de ciencia ficción, ¿no?
Algo así, era un poco...
Se llamaba The Tin Man.
¿Cómo? Ajá, elementos de... como de realidad, sí, y demás. Sí, sí, Dorothy era Zooey de Chanel, ¿no?
De hecho, hay una que es El Regreso a Oz, ajá, con Farooza Abal, creo. Ajá. También que es de Disney también.
Y... es de 1925 la que tú decías. Exacto,
1925.
Ok, y la dirige Larry Semon.
Y sería interesante verla, ¿no? Bueno, como, no sé. Otra noticia es que el actor mexicano Gael García Bernal dará vida al panameño campeón de boxeo Alberto Durán, conocido también como Mano de Piedra o El Cholo, en la película Hands of Stone. Se rumora que el entrenador de Durán, que es Ray Arcel, será interpretado por Al Pacino. Y el director tiene un nombre un poco complicado, es Jonathan Jakubowicz, que dirigió Secuestro Express. Él también va tanto a dirigir como a escribir el guión. Y bueno, ¿qué opinan de Gael?
Digo, si Gael puede ser Pedro Páramo, ya nada más me sorprende, ¿no?
Sí, yo ya no sé ni qué decir de Gael. Ya.
Bueno, estas fueron las...
Cri, 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 cri. Y bueno, hablemos ahora un poco de Harry Potter, ¿no?
These are dark times, there is no denying.
Tell me where he is.
Our world has faced no greater threat than it does today.
But you can't fight this war on your own, Mr. Potter. He's too strong.
We have infiltrated the Ministry.
You have nothing to fear if you have nothing to hide.
The longer we stay here, the stronger he gets.
I must be the one to kill Harry Potter.
We need to get off the streets, get somewhere safe.
Let's say we get undercover before someone murders him.
That way they won't know which Harry Potter is the real one.
They are coming.
Nobody else is going to die. Not for me.
We have to do something.
You think I don't know how this feels?
You don't know how it feels. Your parents are dead. You have no family.
He's after you, Mr. Potter.
Tell me where he is.
You really don't stand a chance.
I got him!
Help me!
I have seen your heart, and it is mine.
La dirigió David Yates, que ha dirigido las últimas tres, ¿no? Desde La Orden del Fénix hasta ahorita.
Hasta esta, ¿no? Y bueno, y la que sigue, la continuación.
De, El Príncipe de Mestizo, de ¿no? De Half Blood Prince.
Parte 1.
No. La que de verdad.
Sí.
¿Qué te pareció, Juan José?
Bueno, a mí me pareció entretenida, pero... A mí me entretuvo, yo creo, más que nada porque como leí el libro, sé mucha información que yo no sé si los espectadores que no lo han leído puedan llegar a entender. Yo siento que en la película pasan demasiadas cosas que tal vez no se explican muy bien.
Yo estoy de acuerdo contigo, y la forma de saber qué pensaría un espectador que no está tan familiarizado con el mundo de Harry Potter es preguntarle a Chelis.
Soy yo.
Chelis, tú nada más has visto Harry Potter 1.
1, 3.
Entonces, ¿cómo llegas a esta? ¿Cómo reaccionaste a la película? ¿Qué te parece?
Comentaba ayer con Juan José, el principio me estaba gustando, pero había momentos en los que sí, como que de repente me despegaba, y de repente la volví a agarrar, pero no sé, no me encanta la película a mí.
¿Te parecía clara? ¿Entendías muy bien las situaciones, lo que estaba pasando? ¿Decías qué? ¿Por qué están?
Pues de hecho,
¿qué es un Horcrux?
No,
¿por qué se murió?
Sí, no entendía. De hecho, de principio no sabía ni quién era Dumbledore. Ya después descubrí quién era Dumbledore.
Yeah.
Pero no, de hecho, no estaba como que. Está medio dificilón la cosa.
Ya. Yeah.
Así.
Bueno, a mí me pasó algo extraño. A diferencia de las otras películas, en esta me sentí muchísimo más alejado del libro. Hay como mucho más distancia. Siento que lo leí hace tanto tiempo, así es como. Y creo que de cierta forma eso me ayudó un poco, porque como no tenía como tan presente el libro, pude como sumergirme un poco más dentro de la dinámica de la película. Aún así, me parece que realmente sí necesitas como mucha información, necesitas cierto bagaje afectivo y de datos de las previas películas como para realmente meterte en esta, ¿no? Hablamos un poco de que pues realmente no pasa mucho en la película. Es una película que, como todas las de Harry Potter, dura más de 2 horas, 2 horas y media. Pero bueno, no sé, las únicas cosas importantes que pasan es destruyen el primer Horcrux el segundo Horcrux de el del el Locket, ajá, el Locket, y encuentran con la espada de Godric Gryffindor y bueno, al final Voldemort
toma la varita de Dumbledore
y pues no sé qué más realmente pasa, es como no.
Sí, no, es. Y bueno, definitivamente hay como muchas más escenas de acción, etcétera.
Uh-huh. Como por ejemplo, al principio, ¿no? Al principio empieza con esta secuencia de persecución. Así el punto más clásico de las escenas de persecución. Que me parece interesante, ¿no? Es como agradable, sí, ¿no? Es una buena forma de empezar. Al principio, cuando toman la poción polijugos. Y se transforma entonces en Harry Potter. Pero sí es Polyjuice Potion, sí. ¿No? I don't care how they translate it.
Ahí es bilingüe.
¿Qué más?
El podcast bilingüe.
Y bueno,
bueno, no sé. También, bueno, es el problema de las películas de Harry Potter desde la tercera, ¿no? Después de la película de Cuarón, creo que quizás un poco porque los libros se volvieron muchísimo más extensos, las películas son demasiado apresuradas y son demasiado superficiales, ¿no? Cosas que en el libro son muchísimo más complicadas y elaboradas, aquí se resuelven en una secuencia de 5 minutos y de cierta forma nunca terminan de caer y nunca terminan de explorar como el potencial dramático de cada una de esas secuencias, ¿no? Sin embargo, creo que hay como cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, a mí David Yates me parece como un director cursi, así. Sus versiones de Harry Potter me parecen cursis, a pesar de que sé que las personas dicen que cada película de Harry Potter es más madura y más oscura que la anterior y no sé qué. Pero pues realmente yo no veo mucha oscuridad. Esta película me parece muy, muy feliz, benigna. Quizás es porque no sé, tiene que hacer una especie de descanso, de contrapunto a la siguiente, que va a ser demasiado intensa, ¿no? Ya que muchos personajes mueren y es la batalla final y todo se destruye y salen a la luz secretos que han estado ocultos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en fin, también otro aspecto como interesante es como el cómo ha ido evolucionando la relación entre Ron y Hermione, ¿no? Okay. Desde la primera película, el personaje de Ron parece que solo existe para comentar a Hermione y un poco a Harry, ¿no? Es básicamente es como el
cero a la izquierda.
Bueno, no tanto así, pero sí es como, no sé, el comentario chistoso con respecto a lo que es Harry o hace Harry o Hermione, ¿no? Y aquí es un poco ya cierta tensión sexual que empieza a surgir, que es como bastante interesante, ¿no? Y una cosa que no me parece tan ñoña y que está...
Que eso no se ve mucho en los libros.
Que está interesante precisamente es, y que según yo no está en el libro, pero no recuerdo también, la parte esta cuando van a destruir el Locket, el Horcrux, y Ron empieza a imaginarse y empieza a visualizarlos y demás, y entonces visualiza ahí una escena erótica, sexual, un poco tímida, pero no tanto, así empezamos a ver contornos de los cuerpos desnudos de Harry y Hermione ahí entablando asuntos, entonces eso está bastante interesante como el asunto de verlos en este escarceo fantasmagórico, metafísico, que además está dentro de la imaginación de Ron, ¿no? Entonces ahí hay como una carga sexual, así una...
Oye, yo no la he visto, por favor.
Una inminencia de trisom todo el tiempo que funciona, ¿no? Es bastante interesante. Otro de los aspectos que también creo que están bastante bien logrados, que es una decisión diferente a lo que hemos visto en las otras películas de Harry, es la secuencia esta de Deathly Hallows, ¿no? Cuando Lovegood les cuenta sobre las reliquias de la muerte. Y pues sí, la animación es bastante, bastante buena, ¿no?
Muy buena, sí.
Y además, ahí te digo, no sé, hablamos un poco hace un rato de eso, que hay ciertos elementos como ese que se prestan un poco como a la posibilidad de la versión en 3D, ¿no? Que al final, supuestamente, Warner, por razones de calidad, dijeron que la calidad del transfer de en 3D que estaban haciendo no era buena y no iba a dar tiempo para que realmente cumpliera sus expectativas de calidad y no sé qué, y decidieron solo sacarla en 2D. Pero hay como elementos a lo largo de la película que están como pensados muy en el 3D, y ese es uno de ellos, ¿no? O al principio cuando Nagini se lanza a devorar la cámara y elementos así, ¿no?
Bueno, la película está filmada con...
En 2D, solo estaba planeado el transfer. Aunque es un poco raro también eso, porque finalmente con el 3D ganan muchísimo más dinero, los boletos son más caros.
Pero me gusta esa forma de pensar, porque cuando haces el transfer de 2D a 3D, la película...
¿Pero tú crees que las compañías como Warner, los grandes estudios, son morales, así, o les importa la calidad? Yo también creo que es un poco como para hacer la edición de 5 meses, así, una vez que salga la próxima, que va a salir en verano, y entonces en diciembre, vamos a sacar las dos juntas, pero ahora en 3D y cosas así. Sí, un poco como el asunto de Avatar. Güey, yo no creo que Warner tenga moral.
Y bueno, también las películas que hemos visto últimamente en 3D, la mayoría se grabó en 2D, Alicia...
Y se ven muy mal, se ven muy planas, se ven muy oscuras, o sea, realmente pierden mucha calidad la película y al final no la disfrutas. Yo vi Alicia en 3D primero, en plan, o sea, por si la película no es buena, pero visualmente... Me esperaba algo más y al final no me gustó nada. Y después la vi en 2D y descubrí un poco de cosas más visuales que me gustaron. Y eso es lo que funciona un poco.
Sí, pues...
Ese transfer... Pues,
bueno, Toy Story se ve prácticamente igual en 2D.
Sí, Toy Story...
Salvo la secuencia inicial.
Es que se supone que Toy Story sí era pensada en 3D desde un principio y todo.
Y es feo que se oscurezca Pues se ve mucho más oscuro en 3D.
Sí, la película no está pensando en 3D,
La única expectativa real que yo tengo con respecto al 3D, en cuanto a películas se refiere, es The Cave of Forgotten Dreams, de Werner Herzog, ¿no? Es el documental en la cueva esta, que supone que tiene pinturas rupestres, las pinturas rupestres más viejas conocidas, ¿no? Entonces, habría que ver qué hace Herzog con esta tecnología, ¿no? Y he oído críticas bastante interesantes ahora que estuvo en el Festival Internacional de Cine de Toronto y demás. Aunque bueno, eso nunca va a pasar.
No lo vamos a ver.
Sí, en México, no, o sea, aquí vamos a traer un documental de Werner Herzog sobre pinturas rupestres en 3D. Nuestra única esperanza es ambulante. Si alguien lo podría traer, es ambulante.
O el papá, pero no te puse del niño.
Pero en fin.
En cuanto a las actuaciones, creo que había algunas rescatables. Creo que tiene bastantes buenos actores. Aunque, como comentábamos, muchos de ellos así salen 3 segundos, así dicen su frasecilla y no vuelven a salir. De Bill Knight, pues es un actor que a mí me gusta bastante y no sé, se me hizo bastante extraño verlo ahí, no sé.
Bill Knight, sí. Y además, por ejemplo, yo creo que ese es uno de los personajes, él sale de Scream Your, ¿no? Del ministro que queda después de que en la película pasada quitan a... ¿Cómo se llamaba? Bueno. El que había salido en las otras películas. Sí, sí, sí.
Había regresado.
Bueno, en el libro es un personaje muchísimo más fuerte y me parece un personaje mucho más complejo, muchísimo más rudo, muchísimo más intenso de lo que lo muestran en la película. En la película es como muy dócil y muy bueno, muy, muy plano, no sé. Ni siquiera se ve férico, ni así este asunto como las analogías con el león que hacía Rowling y demás, en fin. Pero aún así es interesante eso, ¿no? La playa de actrices que tiene, de actrices británicos que tienen estas películas que, a ver, ¿cuándo más? Hablabas de Nighy, está...
Elena
Bonham Carter, está... Ralph Fiennes, Alan Rickman, está Ollivander. ¿Cómo se llama Ollivander, que es de los grandes actores? John Hurt, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, los tres niños, ¿no? Que básicamente es continuar con el mismo papel que vienen haciendo, ¿no? En las anteriores películas. Los efectos visuales de la peli, pues obviamente conforme la tecnología avanza y es más exitosa y hay más dinero y todo, supone que esta parte costó 150 millones de libras. Lo cual es bastante, ¿no? Son mucho más logrados, ¿no? Una cosa que me llama la atención es como los CGIs de los elfos. Tanto Creature como Dobby se ven muchísimo más realistas, ¿no? Sobre todo en la escena esta de rigor en la que muere Dobby y demás, que era como necesario.
Ya contaste toda la película, ya contaste toda la película.
Spoiler alert.
Tus amigos te acompañan a ver la película.
Amigos te la cuentan.
Sí, es.
Pero, ajá, ¿qué más?
Y bueno, ¿qué opinan de la foto? A mí me llamó la atención que hay como varias escenas de cámara en mano. Por ejemplo, hay una persecución ahí en el bosque que no sé,
Pues sí, la fotografía es como linda y tal, pero nada.
A mí no me...
Es extraordinario, ¿no?
Exacto, sí, no me...
Bonita y ya.
Sí, ¿no? Y, por ejemplo, es lo mismo, creo que no terminan de explorar nada. Y es como un asunto desde la cuarta película, gastan mucho tiempo en los conflictos sentimentales de Harry Potter, sí. Ron y Hermione, y dejan como de largo muchas cosas. Hay un montón de chistes y de cosas que además son efectivos porque toda la sala reacciona a los chistes y la tensión sexual y demás. Pero, por ejemplo, una cosa que es muy, muy linda es el asunto de cuando viajan al mundo real, ¿no? Al mundo mogol, que pudo haber sido como muchísimo más explotado así. Cuando entran a esta cafetería y tal. Esa secuencia me parece de las mejores, de las cosas como más atractivas de la película y que también es como diferente a lo que habíamos estado viendo, ¿no? El soundtrack también se siente todavía más épico que antes, ¿no? O sea, aquí sí ya está como desbordado, así, hiperbólico, porque es como el gran final y es así.
Incluso las piezas casi todas son distintas a las de las películas anteriores, ¿no? Casi no sé.
Sí, hay muchas más variaciones de temas, de leitmotivs, ¿sí? Y pues ya, a ver qué pasa ahora en verano, que que salga
2011
la nueva.
Que sí te deja como con esas ganas de que dices, bueno, ya estoy aquí, ya vi todo esto, ahora sí quiero terminar de verla, pero bueno.
Que bueno, es un poco como lo que nos enseñó Peter Jackson con Lord of the Rings, ¿no? Pero ahí había como una necesidad orgánica fuerte, así, o sea, yo recuerdo que cuando terminó así The Fellowship of the Ring, así, yo ya así salía a ver el reloj y a contar así los segundos para el próximo año para verla, así. Era como el asunto de tener que esperar tanto tiempo para poder continuar la historia.
Vamos a hablar un poco de las partes que más nos gustaron de la película. A mí me gustó mucho, bueno, obviamente la subida de cierre del vestido de Ginny por parte de Harry, gran secuencia.
¿Qué, Ginny ya se puso mejor o qué?
Pues no está fea, ¿eh? Y
pero pues de hecho ya...
Y me gustó...
Pero ya está casable, ya está bastante bien.
Me entretuvo bastante la escena... Casable. La secuencia del cementerio me entretuvo bastante.
A mí, mis partes favoritas son este asunto de inminencia de Trisom fantasmagórico. Y también me gusta la persecución del principio. A mí no me gustan las persecuciones.
Al principio es interesante. Y pues yo nunca he visto, bueno, no había visto las anteriores. Me gusta un poco este rollo de los villanos, ¿no? La sesión del principio me gustó.
Y también está padre la tortura de Hermione, ¿no? Por Bellatrix Lestrange. Está bastante bien. Bueno, Roberto, eres el único aquí que no ha leído los libros.
No la he visto. Bueno, hablando un poco de por qué no la vi, es que preferí ver seguir siendo de Café Tacuba a Harry Potter. Ay, que entré gratis, entonces.
Pues háblanos un poco de seguir siendo, ¿no?
Bueno, hablando un poco de por qué no vi Harry Potter parte 7.
No, 7 parte 1.
Ah, bueno, eso, Harry Potter 7 parte 1.
Las Reliquias de la Muerte.
Las Reliquias de la Muerte. Somos muy fans de Harry Potter en este podcast, entonces.
Yo no.
Yo sí, güey, yo leí todos los libros, así.
Sí, bueno, yo...
Tuve hasta mis lentes de Harry Potter, así, ¿sí? Lentes de aumento.
No, yo leí hasta el 6, soy fan de Harry Potter, pero ya el 7 ya no sé. Hasta mi mail era Potter 666.
Es todavía, ¿no?
Es todavía, pero ya no lo uso, me da pena un poco. Pero bueno, hablé un poco, bueno, vi Seguir Siendo de Café Tacuba, documental de Ernesto Contreras y José Manuel Cravioto. Ernesto Contreras, director un poco conocido porque dirigió Párpados Azules, si no mal recuerdo.
Así es.
Y
una de las óperas primas del CUEC de hace un par de años, ¿no?
Sí, exactamente.
2007, que es buenísima.
Es buenísima. Es muy,
es
muy
una gran peli, ¿no?
Y creo que funciona, bueno, el director no he visto más, pero como me gusta más como director de ficción.
Que como que documentalista.
Con
Cecilia Suárez y Enrique Arreola, ¿no? Con el que trabajó nuestro maestro Carlos Corea en El Quinto Penalti. Sí. Era el reclutador de los búhos.
Y el repartidor de pizzas. El temporal
de patos. Claro. Y bueno, y Cravioto, que es un cortometrajista. Pues dicen que bueno, ¿no? Porque no he visto nada de ese hombre. Pero bueno, Café Tacuba, Seguir Siendo.
Bueno, este documental realizado durante, a lo largo de sus conciertos, un poco de la vida de ellos y pues está bueno. Está un poco corto el documental, 1 hora 20 minutos a lo mucho. Creo que es un documental más bien dirigido a fans de Café Tacuba. Si estás muy, muy ligado a este mundo Tacubo y así, vas a disfrutar el documental mucho, bastante. Pero si no lo eres, tiene sus cosas buenas, pero salen sobrando muchas cosas que si no estás ligado a ello, te terminan no importando. Un poco lo que me recordó al verlo esto, bueno, a mí me gusta Café Tacuba, entonces pues sí me atrapó el documental y sí, había cosas muy emotivas que a mí me hacían recordar un poco de estos primeros años de Café Tacuba en los 90. El documental empieza bueno, una secuencia creo que muy acertada de material de stock, de cuando su primer disco con Paco Stanley lo fueron a presentar, y es aquí Paco Stanley hablando con los Tacubos.
Ese es el principio espectacular del que nos hablaba Carlos. ¿Qué? Paco Stanley.
Es que es emotivo. Yo creo que igual Carlos, porque igual en ese tiempo te acuerdas y dices, ah, sí, no manches.
Es lo que decíamos un poco. El punto es que, sobre todo para la generación que creció
con
Café Tacuba, la generación de Carlos, me imagino que es súper potente. Nosotros que ya lo vemos con cierta más distancia, es como, a pesar de que conocemos a Café Tacuba y nos gusta. Es como, bueno, no sé, un poco más anacrónico y un poco más descontextualizado el asunto.
Y bueno, así a lo largo del documental, pues te presentan aquí a los cuatro integrantes de Café Tacuba. Y y tiene cosas que pueden igual salir sobrando un poco para este documental. Y me acordé un poco de cuando fui a ver el documental que hizo Wim Wenders de
Buenavista Social Club.
De Buenavista Social Club, que igual lo fui a ver no hace mucho. Y ya en la sala ahí viéndola, sí hubo un par de gentes que pues, sí, obviamente se veía que eran fans de Buenavista Social Club, y en vez de ser documental parecía concierto. Y lo que se me hizo chistoso es que hubo otro par de gentes que no les gustó el documental, no porque no sea malo, sino porque no se sentían ligados a Buenavista Social Club. Y al final, pues, no, o sea, pues sí, era ver cómo todos estos personajes de Cuba que se juntaron, pero pues al final no les gustaba porque no sabían nada de eso. Y en Café Tacuba pues me acordé un poco de eso, porque sí, es como si no sabes mucho de Tacuba, pues no lo disfrutas.
Pero entonces eso es como una falla narrativa, ¿no? Exactamente. Se supone que como en el documental, y creo que Wenders lo logra. O sea, puede gustarte la música cubana, puedes saber qué diablos o no puedes saber, pero finalmente es potente y te atrapa a los personajes y construye el contexto preciso para que logres experimentar lo que es la música de estos tipos, ¿no? Y por eso fue un documental tan exitoso y le dio la vuelta al mundo y funciona, ¿no? Entonces, quizás en los Tacubos, no sé, sí, habría que verlo, ¿no?
Que funciona, bueno, a mí me gustó mucho, váyanla a ver, por favor, porque sí, es un documental que pues vale la pena ver un poco, ¿no? Y es padre porque hablan un poco de algunas cosas, si te gusta Café Tacuba, que como muy internas, así, de
sí,
estos personajes.
Y es un poco diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de Buenavista Social Club utiliza el rollo este que es súper atractivo del slumdog, así, ajá, del tipo jodido, pero súper talentoso, que lleva 80 años cantando, pero ahorita está empezando a ser reconocido mundialmente y no sé qué, y es el triunfo del oprimido y acá. Y pues en Café Tacuba no, o sea, realmente Café Tacuba este es como un documental post éxito, ¿no? Así. Exacto. Es post todo esto, y me imagino que ahorita ya está en una dinámica muchísimo más, es decir, ya no son la banda originaria, ya no tienen... Que es decir, ¿cuál es el discurso de Café Tacuba ahorita?
Puta.
Bueno, quita eso, porque
ya sabes.
ese es el discurso, Roberto.
Bueno, hay cosas que salen sobrando un poco en el documental, como eso, de que hay una parte así como de todos los gringos, productores, conocedores de música, y que se ponen a hablar de, oh, Café Tacuba, están al nivel de Radiohead, YouTube, y nada más la diferencia es el idioma. Que al final sale sobrando eso, es intrascendente. Café Tacuba es una buena banda y lo sabes tú si te gusta o si no, no lo tienes que haber puesto. Y ya, váyanla a ver.
Déjense llevar.
Seguir siendo, hay una, bueno, a mí me gusta mucho como explican el título del documental, que es el título de una canción de su último disco.
Carcacha y se le retacha.
Bueno, cualquier duda, comentario, ya saben, nos pueden encontrar en nuestras cuentas de redes sociales. Facebook, que es Cineros Podcast. Está nuestro Twitter también, que es @Cineros Podcast.
Nuestros correos son cineros.paep@gmail.com y cineros.podcast@gmail.com. Y bueno, también tenemos un blog. Nuestro blog es cinerosupaep.blogspot.com.
Pueden encontrar una calavera del Día de los Muertos a Federico Fellini.
Y algunos artículos.
Escrita por el buen Chelis.
Alias el Cochiloco.
Mira, tenemos dos seguidores, para que no digas puto, y son viejas.
Eso de alias el Cochiloco lo quitan.
Alias el Cochiloco.
Ay, ya.
Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les haya gustado y los esperamos en 15 días.
Este ha sido el podcast más random de todos.
Claro.
Pero bueno, Harry Potter ya no dio para más.
Exacto.
Ya saben, nuestro último saludo para nuestro producer, el Tegua. Nos vemos luego.
Yeah.